Con respecto a eso que los historiadores, siguiendo una rutina ya establecida desde hace por lo menos 2 siglos, pero o más quizá, pero que a mi juicio es una pésima denominación, pero ellos lo llaman la Edad Media, pues lo... Se podría describir toda la Edad Moderna, desde el punto de vista del pensamiento y hasta de, al final, también de su influencia en la vida cristiana, como una conciencia creciente, poco a poco, desde el siglo XIV y XV, pero cada vez más fuerte, de la ausencia de Dios. Como que Dios... No está presente en las cosas, no está presente en el mundo. No. Pongo un ejemplo, ya un franciscano del siglo XIV dividía la historia en 3 épocas y hablaba de la época del Espíritu Santo, que sería como una época del futuro o así, ¿no? Divide una época del Padre. Está representado eso en San Marcos de Venecia, ¿no? Entended que esto que digo... Pues lo digo como una evolución de la cultura, no que en esa época no hubiera santos, que ha habido muchísimos, y no, fijaros en el siglo XVII, pero es como una, ha habido poco a poco como un ir separando a Dios de la creación, incluso, ¿no? Y, o imaginándose la creación, pues eso, como un ingeniero que fabrica un objeto, ¿no? Pero no como una participación de su propio ser y de su propia vida. Y eso poco a poco se ha ido creciendo, hasta que en el siglo XIX, finales, y en el siglo XX, diríamos, esa ausencia de Dios ha sido explícitamente marcada por la literatura, por la novela, por el pensamiento humano. Nietzsche, ya en el siglo XIX, dijo: hemos matado a Dios, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Pues porque es en ese contexto en el que hay que situar también las afirmaciones básicas, por ejemplo, de la piedad y de la fe granadina. Fijaros que la fe en Granada... que nace ya en la Edad Moderna, pues se centra en la Inmaculada y en el sacramento de la Eucaristía. El sacramento de la Eucaristía es el signo supremo de la presencia de Dios y la fuente desde la cual, si no se aísla la Eucaristía del resto de la fe cristiana, la fuente desde la cual uno puede comprender también esa presencia de Dios en el mundo creado, hasta en el mundo físico, material, ¿no? Y la Inmaculada. Yo siempre subrayo que la Inmaculada fue proclamada como dogma en el mismo momento, en el mismo contexto cultural en el que Nietzsche hablaba del superhombre y de la muerte de Dios, que es el sumum de la ausencia de Dios. Dios no solo no está lejos de la creación, está ausente, y es esa ausencia la que hace posible al final el ateísmo y el nihilismo, ¿no? Aunque son procesos culturales muy largos, pero es justo en ese momento cuando la Iglesia proclama el dogma de la Inmaculada, que es el triunfo de la gracia antes de que la Virgen haya podido decir sí a nada, ¿no? O sea, la gracia nos precede. Juan Pablo II, hablando de cómo tendría que ser la vida de la Iglesia y la evangelización en el tercer milenio, lo primero que subraya es: habrá que redescubrir la primacía de la gracia. Hasta en los cantos se nota eso, en muchos cantos de los que hacemos en la liturgia, y hasta ayer con motivo de la Inmaculada, pues alguien cantaba el Salve Madre, ¿no? Que es un canto precioso, si queréis, pero es un canto que nos canta a nosotros, canta lo mucho que nosotros queremos a la Virgen, pero no dice casi nada o nada de lo que la Virgen hace por nosotros, a diferencia de los cantos verdaderamente tradicionales, ¿no? Y está muy bien decir lo que nosotros hacemos por la Virgen, pero es mucho más importante decir lo que la Virgen hace por nosotros, lo que el Señor ha hecho por nosotros, dándonos a su madre como madre y escogiendo a una mujer como madre suya y compartiendo nuestra. Y eso es lo que tenemos que celebrar, las obras grandes de Dios, no lo buenos que somos nosotros, ¿no? Pero eso se nota en la liturgia. Con eso no digo que el Salve Madre es un canto a lo mejor de principios del siglo XX. No quiero decir que los de finales del siglo XX sean mejores, ni muchísimo menos, que el nivel de nuestra música ha bajado muchísimo también. Y es muy pobre. Hay cantos de los que han estado de moda hace 10, 20 años y que repetimos porque no hemos aprendido otros o no nos han enseñado otros, pues que son horrendos, el de no podemos caminar con hambre bajo el sol, o también el de tú has venido a la orilla, que es de un sentimentalismo empalagoso, en fin. Y diríais, ¿y esto qué tiene que ver con María Emilia Riquelme? La Eucaristía y la Inmaculada. La Inmaculada, triunfo de la gracia de Dios. Antes de que, porque el elogio a la Virgen no es porque haya dicho que sí, si es que el sí de la Virgen nace de la gracia de Dios. Lo grande, pero lo que celebramos en la Virgen lo celebramos también para nosotros, que la gracia nos precede, nosotros somos hijos de Eva. Y hemos nacido en un mundo de pecado y todos hemos ratificado el pecado de Adán en nuestra vida de mil maneras, de mil formas, en mil torpezas, en mil cegueras. Y sin embargo, nosotros sabemos que el triunfo al principio es de la gracia, porque es la gracia la que nos ha creado, y nos ha creado libres, y no ha querido eliminar esa libertad para que seamos buenos, ¿no? Nos ha dejado el riesgo tremendo y el misterio profundísimo de nuestra libertad, para que podamos amar, porque solo la libertad puede amar. Los bancos, las mesas, las piedras no aman. No. Y ha corrido el riesgo infinito o casi infinito de nuestra libertad para poder descubrir el tesoro que es el amor de Dios. Pero él también forma parte de nuestra fe, que tenemos la esperanza puesta en el triunfo de ese amor de Dios que ya está presente en nosotros. La Inmaculada y la Eucaristía. A mí me llama ya San Juan de Ávila. San Juan de Ávila, en el lenguaje suyo del siglo de oro y más alambicado que el de Santa Teresa o que el de San Ignacio de Loyola, pero lo que hace afirmar es constantemente la presencia de Cristo en la Eucaristía. Pensad que es lo que negaba la Reforma Protestante, que Cristo estuviera presente en los sacramentos, ¿no? De una manera o de otra. ¿Por qué digo eso? Bueno, pues hay tres formas en las que el Señor se ha quedado con nosotros: la palabra de Dios, los sacramentos y los santos. Es decir, el pueblo santo, la santidad que hay en la Iglesia. Y esa santidad no va a faltar nunca. La Beata María Emilia es una santa cercana a nosotros en muchos aspectos. Al mismo tiempo es una santa lejana, porque los cambios culturales del siglo XX han sido tan brutales y son tan brutales que su mundo parece un mundo muy lejano al nuestro, y su vocación pues es la vocación de una fundadora que se preocupa por la educación de las niñas y así, y en un mundo donde las niñas no eran educadas, porque era un mundo mucho más paternalista que el de hoy, al menos en algunos aspectos, en otros a lo mejor menos. Pero y nosotros pues ya está, vivimos en este mundo, que es un mundo culturalmente hablando, poscristiano y así, y sin embargo los santos son lo más pedagógico. Entonces yo le pido al Señor, por la intercesión de María Emilia y por la intercesión de nuestros santos, del muchacho que ha beatificado el Santo Padre hace nada, ¿no? y que era un blogger y un youtuber y ya un hijo de hoy, ¿no? ¿Por qué? Porque muy poca gente va a encontrar a Dios en los sacramentos. Hace falta haber recorrido ya mucho camino. Muy poca gente va a encontrar a Dios en la palabra de Dios, porque estamos tan saturados de noticias y de lecturas y de cosas que pocas personas se van a acercar a leer el Evangelio con dónde pueden encontrar a Dios, la presencia de Cristo, los hombres, en nosotros. La Madre Emilia, como los santos, es el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo hecho expresivo para los hombres de su tiempo y para las mujeres de su tiempo. Y entonces ya está, mi petición hoy, tú eres el lote de mi heredad y mi copa, mi suerte está en tu mano, me encanta el lote que me ha tocado, me encanta mi heredad, ¿no? Que el Señor nos conceda ser el cuerpo de Cristo expresivo para las circunstancias y para el momento de nuestro tiempo, por nuestro amor a Dios y a los hombres, lo que hace presente, es siempre el amor, la clave de todo, para que podamos ser portadores del Señor, de la presencia amorosa, tierna, cuidadosa del Señor en medio de nuestro mundo, que ella nos lo conceda. Y esto no lo entienden a veces los grandes hombres llenos de títulos y así, sino lo entienden mucho más fácilmente los sencillos. Pero le pasó a Jesús y sigue pasando hoy, y los sencillos que lo entienden son a veces el mejor signo de que Cristo está vivo y de que Cristo toca nuestras vidas a través de su humanidad.